Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Ya tenemos nueva tarifa de la luz. Nos van a devolver dinero. Enseguida hablamos de ello. Sábado, esperemos que no sea otro sábado de violencia como el de la semana pasada. Ya veremos. Hay una manifestación convocada en Barcelona con el nombre de Jaque a la Monarquía, y en Barcelona los antisistema tienen especial fuerza. La Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto del juzgado de instrucción 36 de Madrid, que acordó la libertad de un detenido el sábado pasado. Y la coordinadora que organizó la manifestación denunció ayer a la policía ante la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación. El mundo al revés, las víctimas convertidas en verdugos. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría pidió ayer, tras el Consejo de Ministros, una condena sin matices de la violencia.
Una reacción muy clara de tolerancia cero frente a la violencia. En segundo lugar, por parte del Gobierno, mejorar normas y dispositivos para garantizar la libertad de todos.
¿Por qué pide el Gobierno que haya una condena sin matices a la violencia? Porque el PSOE tardó un día en condenarla. Decía que estaba respetando el luto por el fallecimiento de Adolfo Suárez, y porque Izquierda Unida no ha condenado esa violencia. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, la declaración de condena institucional a la violencia del pasado sábado no fue apoyada por los socialistas ni tampoco por Izquierda Unida. Este, el asunto de la violencia, es un asunto demasiado serio como para hacer politiqueo fácil. Acabamos de enterrar a Adolfo Suárez y hemos podido recordar lo que supone tener altura de miras en política. Convendría que en esto hubiese altura de miras. El director general de la policía, Ignacio Cosellido, en estos micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE, denunciaba esta semana que hay un intento de desestabilizar el Estado de Derecho. Estamos sin duda ante grupos minoritarios, pero los grupos minoritarios pueden hacer mucho daño. En los últimos 100 años en Europa ya hemos conocido lo atractiva que puede ser la tentación de la violencia en determinadas circunstancias. En un ambiente como el que vivimos, en el que muchos no encuentran sentido a las cosas, en el que no saben qué hacer con su vida, puede ser atractiva la violencia. Ya hace 100 años hay quien escribía manifiestos diciendo que no hay belleza sino en la lucha, y hacía llamamientos a los asaltos violentos. Después de aquellos manifiestos en pro de la violencia, llegó lo que llegó. Por eso es tan conveniente que las fuerzas democráticas no se anden con chiquitas en este asunto. El primero que tiene que aclararse es el partido en el gobierno. Esta semana el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y Ana Botella se han mostrado partidarios de sacar las manifestaciones fuera del centro de las ciudades, en concreto fuera de Madrid, fuera del centro histórico, fuera de la zona turística. Eso es lo que propuso Ana Botella. Ayer la vicepresidenta negaba que esa fuera la posición del Ejecutivo.
Quiero señalar que el Gobierno no ha reclamado ninguna posición jurídica por parte del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Justicia en cuanto a sus titulares sobre este punto, ni se está trabajando en este sentido.
A Ana Botella lo había apoyado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Y claro, con dos posiciones diferentes en el Gobierno, el PSOE estaba ayer encantado de meter una puya con el tema. Ramón Jauregui.
Que recuerden que la manifestación es uno de los elementos nucleares de una sociedad libre, de una democracia real. Y las demostraciones de las manifestaciones se tienen que hacer donde sean percibidas por la ciudadanía, ¿no? Yo creo que no hay un lugar en el mundo donde para manifestarse obliguen a los ciudadanos a irse al exterior o al campo.
El Gobierno tiene que aclararse, parece que ya se aclaró ayer, o sea que la voz de Soraya Sáez de Santamaría es la que sentencia, ¿no? Con lo cual, lo que había propuesto Ana Botella y Jorge Fernández Díaz probablemente no salga adelante. Esta es una vieja historia, ya se había propuesto antes. Y lo que tiene que hacer el PSOE es no jugar al oportunismo, que este es un asunto serio, como decíamos. No es lógico que las manifestaciones sean fuera de la ciudad, uno se manifiesta para que le vean. Pero lo que no es de recibo es afirmar menos un derecho que el otro. Aquí hay dos derechos: el derecho de manifestación, que es un derecho importante que hay que tutelar, y otro derecho que también es muy importante, fundamental, es el derecho a la integridad física, al orden, son derechos que también hay que tutelar. La democracia es así, hay que mantener derechos que aparecen o que pueden parecer contradictorios, mantenerlos equilibrados. Y además, una cosa es el derecho a la manifestación, que nadie discute, y otra cosa es la violencia que montan algunos. Con lo cual, hay que matizar las cosas que se dicen. Tolerancia cero con la violencia. Ayer tuvimos acceso al documento sonoro que certifica cómo se originó la falsa alarma de Gran Canaria, esa falsa alarma que fue secundada por los servicios del 112, avisando de que un avión, en concreto un Boeing 737, había caído al agua un poco después de despegar. Esto fue lo que dijo la torre de control, que fue lo que provocó la comunicación errónea del 112.
Adelante, aeropuerto, adelante.
Por favor, le confirma que le copia.
Ahora sí, afirmativo, ahora se le copia. ¿Procede al aeropuerto de Gran Canaria?
Mira, te comento, estamos viendo efectivamente ha caído un Boeing 737 en el agua frente a la terraza en Guinama y está flotando. Repito, está flotando, no se ha hundido. Por favor, movilicen todos los medios disponibles.
Aeropuerto de Gran Canaria, confirma usted que es un Boeing.
Afirma Boeing 737, está flotando, no se ha hundido. Movilicen todos los medios disponibles, por favor.
Bueno, pues el Boeing 737, como ya saben, al final era un remolcador que arrastraba una gabarra con una grúa, que en la distancia tenía un perfil muy similar al de un barco, al de un avión, queremos decir. Esto provocó que durante 20 minutos hubiese confusión, y además todo esto se transmitió a través de Twitter. Claro, aquí ya veremos cómo se aclara el asunto, pero surge una pregunta inmediatamente. ¿Es Twitter el canal para informar de estas cosas tan serias? Pues a lo mejor no. A lo mejor hay que retirarse de ciertas redes sociales que, bueno, tienen credibilidad para alguna cosa, pero poca para otra, ¿eh? Y vamos ya con el nuevo sistema de tarifa eléctrica. El gobierno lo aprobó ayer, entrará en vigor el 1 de abril. Las eléctricas querían un año de margen, al final han sido 3 meses. La idea de este sistema, que es complicadito, es que el consumidor pague por el precio real que tiene la energía en el mercado. Durante los 3 últimos meses, el sistema transitorio, desde que en Navidad lo anulase el anterior el gobierno, se ha cobrado el megavatio a 48 euros, más de lo que ha costado, por eso nos van a devolver los 300 millones de euros. Pero lo importante es el nuevo sistema de tarifa, que tiene diferentes modelos. Para los que tienen un contador digital, se le va a cobrar el precio de cada momento, el precio que tenga la electricidad en el mercado. Los que tengan contador analógico lo pagarán en función del precio medio cada 2 meses, claro. Las asociaciones de consumidores han dicho que esto es discriminatorio, porque quizá el que tiene el contador digital va a obtener más ventaja que el que tiene el contador analógico. Y hay una tercera fórmula, que es un acuerdo entre empresa y consumidor con un precio para todo el año. Esto es lo que decía el ministro Soria sobre el nuevo sistema.
Supone un ahorro claro para todos los consumidores. Como ya no hay subasta, no hay que incurrir en el coste de la subasta. Es evidente que hay una disminución clara en el coste de la energía y, por tanto, hay un ahorro.
Pero esto no soluciona ni mucho menos el problema de fondo. Y el problema de fondo es que seguimos teniendo la luz más cara de nuestro entorno, del entorno europeo, y que además hay déficit tarifario. O sea, que las compañías reclaman todos los años 3.000, 4.000 millones porque dicen que lo que nos cobran por la luz no es suficiente para pagarla y que hay que compensar de algún modo. Es decir, el sistema de tarifas se cambia, pero el problema de fondo sigue estando ahí presente porque hay mucha electricidad que está subvencionada y eso al final pues va al recibo de la luz o va a las a los balances de las empresas. Ayer tuvimos otra noticia económica. El gobierno anunció que el déficit de 2013 se quedó en el 6,6%, una décima por encima, son 12 centésimas, pero vamos, para simplificar, una décima por encima de lo que nos permitía Bruselas. Las comunidades autónomas registraron un agujero presupuestario del 1,54%, tenían que haberse quedado en el 1,3. Se trata de la menor desviación presupuestaria registrada durante la crisis por las comunidades autónomas, o sea que la cosa se va corrigiendo. Los ayuntamientos son los que más han cumplido. Han cumplido y tienen un superávit del 0,41%. Claro, han cumplido gracias a las ayudas recibidas a través de los sucesivos planes de proveedores. O sea que no todo es mérito de los ayuntamientos. Y la administración que peor se ha comportado es la administración central. Ahí los números rojos ascienden al 5,49%. El ministro Cristóbal Montoro dice que, bueno, nos hemos pasado esa décima, pero que cuando se vuelva a calcular el PIB con la nueva fórmula que ha establecido Bruselas, pues que cuadraremos, ¿no?, al 6,5, que es lo que nos pedían desde Bruselas. El ministro estaba contento.
Ahí estamos contra pronóstico, ¿no?, una vez más,
¿no? Aquí el objetivo es que en 2016 lleguemos a un 3% de déficit. En realidad, con la cifra de ayer no hay sorpresa, porque eso era lo previsto. Se sabía ya que una décima arriba, décima abajo íbamos a cumplir. Pero el problema es el año que viene. El año que viene que tenemos que bajar al 4,5 y las estimaciones dicen que nos quedaremos bastante por encima. Por cierto, que el ministro tuvo ayer una declaración, unas palabras muy poco afortunadas, el ministro de Hacienda. El jueves FOESA, que es la fundación, el servicio de estudios de Cáritas, presentó una investigación sobre la pobreza. Siempre hace un informe anual. Y el que hizo público mostraba interesantes conclusiones. Ese informe de FOESA mostraba que la crisis no ha destruido el capital social, es decir, que ha fortalecido a las familias, que son el gran soporte, pero FOESA decía lo que vemos todos los días, que el empobrecimiento de España es evidente. 5 millones de españoles se encuentran en situación de exclusión social extrema en España. Montoro niega que esas cifras sean reales.
He tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones que emiten esos informes personalmente. Conmigo han estado de lo más razonable en términos de escuchar, de coincidir en el pronóstico y en el diagnóstico pero luego siguen haciéndolas, ¿no? Y entonces estamos dispuestos a dar todas las explicaciones pertinentes, pero no insistirles en que provoquen un debate que realmente no se corresponda con una realidad, que es la de una España que está superando la crisis económica con el esfuerzo de todos, como le decía, pero también con políticas que son de cohesión social.
Vamos a ver, aquí hay dos cosas. El ministro dice que había hablado con Cáritas y que, bueno, habían estado muy amables. Pues claro, ellos son gente muy cortés, pero que no le habían hecho caso. Pues claro, también, ¿eh? O sea, es que son las dos cosas. Es que el ministro dice lo que cree conveniente y Cáritas hace lo que cree conveniente. Vamos a ver, si no, en qué consiste la democracia. Y segundo, hombre, es difícil, ¿eh? Es difícil negar no solo la autoridad moral, sino la autoridad que tiene Cáritas para detectar lo que está pasando, ¿eh? El ministro lleva razón, hay una recuperación que se refleja las cifras macro, una recuperación, por otra parte, muy lentita, ¿eh? Muy lentita. Pero si Cáritas dice lo que dice es porque está día a día en las parroquias, en la calle, dando de comer a la gente, acogiéndolas en sus casas, ¿eh? Lo que tiene que hacer el ministro es apoyar a Cáritas, ¿eh? No criticarla, ¿eh? Porque si la crisis no ha provocado un efecto más negativo es porque hay familia y porque hay instituciones como Cáritas, o porque hay Cáritas simplemente. O sea que con Cáritas hemos topado, ¿eh? Y Cáritas es mucha Cáritas para que un ministro de Hacienda se ponga enfrente. Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha recibido una llamada de su homólogo ruso para discutir una posible solución diplomática a la crisis de Ucrania. Obama ha instado a Putin a reiterar sus tropas de la frontera ucraniana y a no violar más la integridad territorial del país.
Las constructoras españolas ACS y FCC, junto con dos italianas y otra peruana, se han adjudicado el contrato para la construcción de la línea 2 del metro de Lima, todo ello por 3.900 euros. Se trata de la mayor obra de Perú y una de las más relevantes del mundo.
Más de 600 personas han despedido los cuatro hermanos entre 3 y 12 años fallecidos en el incendio de su casa en el Vendrell. En el mismo acto se ha recordado que muchos alumnos de la zona sufren efectos de la pobreza.
El niño de 11 años liberado el pasado lunes en Bolivia por la policía tras ser víctima de un secuestro junto con su hermano de 3 meses pasó por las manos de hasta 4 personas durante su rapto. Ambos niños corrieron el riesgo de ser cambiados por dinero.
La mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción de CiU, PNV, PP y una parte de la formación de Grupo Mixto, han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la administración local.
Al menos 5 personas han fallecido, entre ellos una periodista, en los enfrentamientos entre manifestantes islamistas y las fuerzas de seguridad en el este del Cairo.
El contrato de FCC y ACS para el metro de Lima es por valor de 3.900 millones de euros. Vamos con la previsión meteorológica, que sigue el invierno, ¿no, Carmen Ibáñez?
Así es, hoy los cielos permanecerán cubiertos en la mayor parte del país. La nubosidad se acentuará en el centro peninsular, donde se producirán precipitaciones moderadas que podrían ir acompañadas de tormentas puntuales. Además, se esperan fuertes rachas de viento en el noreste peninsular, Baleares y Canarias, que han obligado a activar la alerta amarilla. Precisamente en los archipiélagos también están en riesgo por fenómenos costeros. Las temperaturas subirán ligeramente en la mayor parte del país y la cota de nieve se situará entre los 1.300 y los 1.600 metros en la mitad occidental y entre los 1.600 y los 1.900 metros en la mitad oriental.
Gracias, Carmen. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Se ha fabricado el primer cromosoma de un organismo vivo de forma artificial. Entonces hemos buscado a alguien que sí que nos lo va a saber explicar, que es el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuéntanos, ¿qué es esto?
Era un reto hacer el primer cromosoma de organismo complejo.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
10, 32, 35, 38, 45, soles 4 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
La marcha por la dignidad que el pasado sábado sacudió el centro de Madrid con violencia está convocada hoy en Barcelona. Esperemos que no vuelva a suceder lo que ocurrió la semana pasada. Juan Baño.
Buenos días. Llaman a la desobediencia y a la rebeldía y pretenden convertir este sábado en una continuación de la Marcha de la Dignidad del pasado día 22 de marzo. La cita es en Barcelona, donde fuentes de los Mossos nos cuentan que se ha movilizado a la Policía Autónoma de manera suficiente. Tanto la Unidad Central Antidisturbios como los ARROS, las Áreas Regionales de Recursos Operativos, las UIPs de los Mossos, también personal de información y agentes infiltrados. Se teme el efecto contagio de los últimos acontecimientos. En Madrid también se está pendiente, con muchas menos alertas, de la concentración convocada hoy bajo el lema Jaque a la Monarquía. No ha sido comunicada oficialmente, se espera que sea minoritaria. Preocupa, sin embargo, la radicalidad de los que se movilizan, además de los que dan la cara, la plataforma 25S, Izquierda Castellana o sus juventudes, Yesca. Por cierto, los convocantes de la marcha del sábado en Madrid aseguran que todo lo que vimos ese día, con más de 100 heridos, recuerden, entre ellos 70 policías, fue todo un montaje de la propia policía. Este lunes pasado se entrevistaron con los observadores de la OSCE que siguieron ese día sobre el terreno el desarrollo de la manifestación que terminó en graves altercados.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Ejecutivo no ha reclamado ningún informe sobre el ejercicio del derecho de manifestación. María Dovan.
La vicepresidenta del Gobierno pedía a todas las fuerzas políticas aplicar una política de tolerancia cero ante los actos violentos de cualquier tipo que se produzcan en las manifestaciones. Para Soraya Sáenz de Santamaría, en este tema no puede haber matices.
Pero la violencia es una línea que no deberíamos nadie, ni matizar, ni tener, ni escatimar la condena que se merece.
Sáenz de Santamaría negaba, eso sí, que el gobierno se esté planteando obligar a cambiar de sitio las manifestaciones. La vicepresidenta eludía así la polémica.
Quiero señalar que el gobierno no ha reclamado ninguna posición jurídica por parte del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Justicia en cuanto a sus titulares sobre este punto, ni se está trabajando en este sentido.
Sáenz de Santamaría respaldaba la labor de las fuerzas de seguridad del Estado y recordaba que mantener la seguridad es garantizar la libertad.
En la madrugada de ayer, 800 inmigrantes intentaron entrar en Melilla a través de la valla. Lo consiguieron 10. Uno de ellos estuvo encaramado en una farola durante horas.
Continúan los intentos de asalto a la valla de Melilla. En la madrugada de ayer, unos 800 inmigrantes intentaban acceder a la ciudad y menos de 10 lo conseguían finalmente. Tras comprobar el fuerte despliegue policial a ambos lados de la frontera, los inmigrantes se dividieron en varios grupos. Una veintena desistió de su intento de entrada tras permanecer encaramado en la valla exterior del perímetro. Dos de los inmigrantes que consiguieron saltar tuvieron que ser atendidos en el hospital comarcal por un traumatismo en el tobillo. En esta ocasión no se han registrado heridos entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Civil sí tuvo que intervenir en el CETI en una reyerta entre inmigrantes que comenzó con una discusión por una prenda de vestir. Las instalaciones continúan desbordadas con cerca de 1.800 acogidos.
Los ayuntamientos han sido los más cumplidores. Cerraron 2013 con superávit. La Administración Central, por el contrario, ha sido la que menos se ha apretado el cinturón. De España prácticamente ha cumplido con el objetivo de déficit público. Joaquín Birmanos.
Tras muchas especulaciones ya tenemos uno de los datos económicos más buscados de los últimos meses.
El dato de cierre del déficit de las administraciones públicas en porcentaje del PIB ha sido del 6,62%.
Montoro sacaba a pecho, decía que es un dato positivo. En año de recesión el ministro de Hacienda restaba importancia a la ligera desviación del déficit público 12 centésimas porque cuando en septiembre se recalcule el PIB habremos cumplido lo marcado por Bruselas.
Incluso quedaremos algo por debajo del 6,5.
El desglose del déficit lo conoceremos el lunes, aunque ya sabemos que el agujero del Estado y de la Seguridad Social ha sido mayor de lo previsto. También se han desviado las comunidades autónomas, un 1,54% frente al 1,3% marcado. Solo los ayuntamientos han cerrado en positivo 4 décimas. Montoro tiene palabras de agradecimiento para todos.
Detrás de estas cifras está el esfuerzo de la sociedad. La sociedad española en su conjunto ha hecho un esfuerzo que realmente debemos ahora valorar y decir a esa sociedad que ese esfuerzo va a tener su correspondencia.
Será con la bajada de impuestos.
Ya tenemos nuevo sistema de tarifa eléctrica. Álvaro Cotelén.
Un nuevo sistema en el que el consumidor, una vez eliminada la subasta, podrá elegir quién le marca el precio directamente en el mercado mayorista cada hora, incluso si se tiene un contador inteligente, o puede optar por una tarifa plana de un año de duración a contratar directamente con las compañías. Un sistema que, según el ministro Soria, supondrá pagar menos.
Como ya no hay subasta, no hay que incurrir en el coste de la subasta, es evidente que hay una disminución clara en el coste de la energía y, por tanto, hay un ahorro.
Y tal y como adelantó la cadena COPE el pasado día 13, el precio fijado por el gobierno en diciembre para el recibo de la luz, 48 euros por megavatio, ha sido superior al que señala ahora el mercado, 26 euros. Es decir, las eléctricas tendrán que devolver dinero a los consumidores, en total 300 millones de euros. Soria explicaba cuándo se hará esta refacturación.
Dependerá también de cada compañía eléctrica, que quienes antes adopten el nuevo sistema de facturación antes devolverán. El último día para devolver será el 30 de agosto.
Eso sí, Soria recordó que cada consumidor recibirá de ese dinero lo que le corresponda de acuerdo al consumo realizado estos tres primeros meses del año.
El índice de precios al consumo, el IPC, ha vuelto a registrar tasas interanuales negativas, el 0,2, el menos 0,2 en marzo. Belén Miguel.
Los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, así como de los viajes organizados, tiraron a la baja del IPC de marzo. Según los datos adelantados que hizo ayer públicos el Instituto Nacional de Estadística, el IPC del mes pasado cayó 2 décimas y se sitúa ya en terreno negativo, menos 0,2%. Por tanto, estamos de nuevo ante un riesgo claro de deflación. Miguel Ángel Bernal es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
No estamos en este momento en deflación, sería una desinflación, o estaríamos en una situación de no crecimiento o crecimiento muy corto de los precios, pero sí existe riesgo de deflación, que no es ni más ni menos que una caída continuada y sostenida de los precios.
Estadística dará el dato definitivo del IPC el próximo 11 de abril.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, reconoció ayer desde Washington que hay riesgo de deflación.
Tenemos riesgo de deflación y hay claramente una insuficiencia de demanda interna en el conjunto de la zona euro, y hace falta reparar del todo el sistema financiero para que financie actividad en la economía real, si necesitamos crecer para absorber el paro y para absorber la deuda.
Ayer se celebró la Junta General de Accionistas del Banco Santander. Botín insistió en que la independencia de Cataluña es algo imposible y aseguró que la recuperación de la economía española es un hecho.
La recuperación de la economía española es un hecho. Banco Santander está dando el doble de hipotecas que el año pasado. Y la financiación de coches y el crédito a pymes está creciendo. Estoy convencido que 2014 será un año mucho mejor.
También se celebró ayer Junta de Accionistas de Repsol. Su presidente, Brufau, señaló que hay una mejora del consumo, pero que todavía quedan muchas cosas por hacer. Por ejemplo, la reforma fiscal, la reforma de las administraciones públicas, políticas de incentivos en la creación de empleo y desinversiones de activos que son del Estado.
Evidentemente estamos en una carrera a muy largo plazo. La recuperación de nuestra economía, como les decía antes, ya es un hecho y vemos la demanda interna, la reacción del empleo y el frente externo como medidas muy positivas. Sin embargo, todavía quedan muchas cosas por hacer.
Vamos con el cierre de la bolsa que nos cuenta Fernando Mañueco. Vamos a contarles cómo han terminado los mercados después de esta semana.
Ha sido una semana muy positiva para las bolsas. El índice IBEX 35 ha subido en 4 de las últimas 5 sesiones. Los mercados cotizan la posibilidad de que tanto el Banco Central Europeo como las autoridades chinas tomen medidas de estímulo económico. El BCE, cuyo consejo se reunirá este jueves, podría aplicar tipos de interés negativos para los depósitos a corto plazo o incluso podría comprar bonos para inyectar liquidez al sistema. En Estados Unidos se han publicado en estos días buenos datos económicos. Se ha revisado al alza el PIB del cuarto trimestre del año pasado desde el 2,4 hasta el 2,6%. Esa referencia ha eclipsado las dudas que existen en relación a Ucrania. Genera incertidumbre el aumento de las sanciones a Rusia y preocupan los movimientos de tropas en la zona. También se ha pasado por alto la decisión de la agencia Standard & Poor's de rebajar la calificación crediticia de Brasil y la devaluación del bolívar venezolano. Ambas situaciones perjudican a las empresas extranjeras con presencia en el país. En el mercado de deuda, la prima de riesgo sigue mejorando, baja hasta 170 puntos con el rendimiento de los bonos a 10 años en el 3,20%. Es un nivel más bajo desde el año 2005. En los peores momentos de la crisis, en julio del año 2012, recordemos, España tuvo que financiarse a cerca del 8%. Además, ha bajado el euro y también ha perdido fuerza la cotización del oro.
Ya está por aquí José Luis Restán, que como siempre va a contarnos primero cuál ha sido la posición editorial de esta casa a través de la línea COPE y luego ya nos comentará la actualidad religiosa de la semana. José Luis, buenos días.
Buenos días, Fernando. Comenzamos esta semana con el entierro de Adolfo Suárez. El pueblo español, de forma sencilla y agradecida, ha querido rendir homenaje a una persona para la que la política era una forma de servicio. La verdadera política, de hecho, es una de las más altas expresiones de la caridad. La muerte de Suárez y la reacción popular nos enseñan que nuestro pueblo desea una política desde la verdad, con palabras y gestos que no alimenten el cinismo, con una estima sincera por el otro, aunque piense diferente, con un amor entregado por la ciudad común, con una estima por el pluralismo que no significa relativismo. La muerte de Suárez ha sacado lo mejor de nosotros mismos. No es un mero sentimiento, es un juicio lleno de esperanza para construir el futuro. Y en contraposición, estos días la sociedad española asiste perpleja a la instalación de un clima de violencia provocado por grupos radicales. Se trata de un intento diseñado estratégicamente para alterar el orden constitucional que, más allá de los fenómenos de violencia urbana, hay que definirlo como terrorismo callejero. Es muy grave el silencio cómplice, incluso la justificación de esta violencia por parte de algunos sectores de la izquierda. Pero también causa desasosiego el retraso en condenar sin fisuras estos hechos por parte del PSOE, que debe decidir de una vez si se sitúa en la algarada o en el consenso constitucional. Y esta semana ha pasado por el espejo de COPE el recién elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Carlos Osoro. Para el arzobispo de Valencia, en España, es urgente el encuentro entre el mundo católico y el mundo laico. Es urgente hacer entender en nuestro país que la fe es un precioso bien social, porque engendra confianza, capacidad de vivir con el otro, que es diferente, porque siempre se le reconoce como imagen de Dios. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El gobierno aprobó ayer la nueva tarifa eléctrica. Según el ministro de Industria, el ministro Soria, va a suponer un importante ahorro. El Ejecutivo también aseguró ayer, a través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, que no ha pedido informes para reclamar la regulación del derecho de manifestación. Hoy hay convocada una manifestación en Barcelona similar a la que tuvo lugar el sábado pasado en Madrid, que acabó con 100 heridos. Y el objetivo de déficit prácticamente se ha cumplido. Nos hemos quedado en el 6,62% cuando Bruselas nos pedía un 6,5%. 6,31, 5,31 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Carmen Ibáñez nos cuentan otras cosas que han sucedido y están sucediendo.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha recibido una llamada de su homólogo ruso para discutir una posible solución diplomática a la crisis de Ucrania. Obama ha instado a Putin a retirar sus tropas de la frontera ucraniana y a no violar más la integridad territorial del país.
Las constructoras españolas ACS y FCC, junto con dos italianas y otra peruana, se han adjudicado el contrato para la construcción de la línea 2 del metro de Lima, todo ello por 3.900 millones de euros. Se trata de la mayor obra de Perú y una de las más relevantes del mundo.
Más de 600 personas han despedido a cuatro hermanos de entre 3 y 12 años fallecidos en el incendio de la Casa del Vendrell. En el mismo acto se ha recordado que muchos alumnos de la zona sufren los efectos de la pobreza.
El niño de 11 años, liberado el pasado lunes en Bolivia por la policía tras ser víctima de un secuestro junto con su hermano de 3 meses, pasó por las manos de hasta 4 personas durante su rapto. Ambos niños corrieron el riesgo de ser cambiados por dinero.
La mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción de CiU, PNV, PP y una parte de las formaciones del grupo mixto, han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la administración local.
Al menos 5 personas han fallecido, entre ellos una periodista, en los enfrentamientos entre manifestantes islamistas y las fuerzas de seguridad en el este del Cairo.
Pues enseguida escuchamos a José Luis, están contándonos la actualidad religiosa de la semana.
Estamos viendo ya el féretro salir precisamente a la calle.
Informándote al minuto.
Cubierto por esa bandera española.
Está siendo portado a hombros por soldados del ejército de tierra.
Contándote en directo lo que está sucediendo.
Estamos asistiendo a una página de la historia de España. Importantísimo.
Estamos asistiendo a unas imágenes de unidad, de cariño, unánime.
En COPE te informamos en equipo para que no te pierdas nada.
Se ve además el cansancio en el rostro de los familiares.
Estamos viendo como Adolfo Suárez Tillana y el resto de la familia Suárez siguen a pie el féretro de su padre.
COPE, estar informado. Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE.
estar informado.
Aquí está José Luis Restán de nuevo. Buenos días, José Luis.
Buenos días.
Que con su ayuda vamos a ver qué ha pasado en esa entrevista de Obama con el Papa. Porque yo tengo encima de la mesa dos periódicos italianos de ayer que titulan de una manera absolutamente diferente. El Avenire, que es el periódico de la conferencia episcopal, habla de la sintonía entre dos outsiders. Habla de sintonía. Y sin embargo,
no parece un periódico de una conferencia episcopal, ¿no? Titulando de esa manera.
Bueno, sí, el titular siempre tiene que ser calentito. Y luego Il Folio, que no es precisamente la conferencia episcopal, dice Il Papa incastra Obama. Incastra, vamos a traducirlo suavemente. Le toca las narices a Obama. ¿Cuál de los dos periódicos lleva razón?
Ay, voy a ser muy político y muy centrista. Llevan un poco de razón los dos. Yo creo que hay una cierta... que sí que ha habido un punto de simpatía. Además, no me resulta difícil que la haya de manera, digamos así, epidérmica, inmediata, entre ambos personajes. Y además es que Obama venía muy bien predispuesto.
Sí.
Y lo ha dicho por activa y por pasiva, su admiración por el Papa, su reconocimiento al liderazgo que supone, el hecho de que el Papa es el único líder mundial que es capaz de, con una frase, fijar la atención de todo el mundo, y por causas buenas, además, a favor de causas buenas. Y todo eso, pues seguro que además hay espacios de convergencia muy serios en lo que es la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, al menos a priori en ciertas ideas de cómo la comunidad internacional debe consolidar un diálogo a favor de la paz. Esas son cosas en las que, de un modo natural, digamos que Obama puede coincidir, sin entrar en demasiadas profundidades, con el Papa Francisco. Luego hay otros temas de fondo que están ahí, que la nota oficial que el Vaticano ha hecho pública sobre las cuestiones...
Vamos a la exégesis de la nota, si te parece,
sí,
porque
vamos.
El último párrafo dice: en el contexto de las relaciones bilaterales y de la cooperación entre la Iglesia y el Estado, se ha hablado sobre asuntos de especial relevancia para la Iglesia de Estados Unidos: el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa, a la vida y a la objeción de conciencia, así como la reforma migratoria. Estas frases son las que le sirven al Folio para decir que le ha tocado las narices, porque claro, libertad religiosa ha sido la gran batalla de los obispos, la reforma migratoria sigue pendiente, y el tema de la objeción de conciencia es que Obama no ha permitido o tiende a no permitir la objeción de conciencia.
Lo que pasa es que eso lo podía haber escrito el periodista del Folio antes del encuentro entre el Papa y Obama, porque en realidad que esos temas estaban ahí, y aquí lo hemos comentado alguna vez, pues es conocido. Ahora, de eso no se deduce, y de lo que dice la nota oficial, no se deduce que haya habido un choque de trenes. Se deduce que se ha hablado, porque lógicamente eran los temas que están abiertos encima de la mesa en la relación entre la Iglesia Católica que está, que vive y que obra en los Estados Unidos y la administración de los Estados Unidos.
Ya.
Si no se habla de eso, es que hubiera sido una auténtica chapuza. El arzobispo de Filadelfia, que ha estado esta semana allí para presentar el Encuentro Mundial de las Familias, que por cierto, es bastante probable que sea la percha con la cual se monte el viaje del Papa a Estados Unidos en septiembre de 2015, pues decía: hombre, yo espero que sea un diálogo honesto, claro y que dé frutos. Es conocido, por cierto, Monseñor Chaput, por no tener pelos en la lengua. Entonces, honesto, claro y que dé frutos, si no hubieran hablado de objeción de conciencia, de libertad religiosa, de defensa de la familia y de la vida, pues entonces...
¿Y de la reforma migratoria?
Pues entonces, ¿qué clase de diálogo hubiera sido ese?
Claro.
Ahora, tampoco pienso, y yo creo que aquí voy a lo mejor a frustrar algunas fantasías, que un encuentro de 50 minutos,
bueno, pues fue bastante
que ha
largo,
sido,
¿no?,
el doble de largo de lo normal, pero entre el Papa y el presidente de los Estados Unidos vaya ni a desatascar ni a resolver los problemas. Puede generar un clima de diálogo, puede poner quizás las cartas de otra manera encima de la mesa, y creo que incluso Obama ha hecho alguna declaración a la salida en el sentido de que retomará con los obispos norteamericanos el diálogo sobre la cuestión de que efectivamente, sobre todo este tema caliente, ¿no?, de que los hospitales católicos, que son muy numerosos, no se vean obligados por la letra de la reforma sanitaria a tener que ofertar pues productos abortivos, esterilizaciones, etcétera, etcétera, que es una de las cuestiones pues que han provocado ese choque, como tú decías.
Otra cuestión de estos días es que ya conocemos cuál va a ser la agenda del Papa Francisco en su viaje a Tierra Santa. José, ¿qué destacarías de esta agenda? El viaje a Tierra Santa siempre es un viaje complicado para todos los papas, porque es que hay que hacer unos equilibrios dificilísimos.
Es complicado, pero todos lo han deseado al máximo y casi para cada uno de ellos ha sido, pues no sé si el viaje más importante, pero desde luego quizás sí el más simbólico. Hombre, hay que destacar fundamentalmente el gran encuentro ecuménico con el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, porque el motivo del viaje, el motivo inmediato y principal, es que se cumplen 50 años de aquella peregrinación conjunta que hicieron Pablo VI, bueno, no que fue conjunta, sino que se encontraron allí, Pablo VI y el patriarca Atenágoras, que supuso un auténtico quiebro en la historia de las relaciones de Oriente y Occidente, de las iglesias cristianas de Oriente y Occidente. Se anuncia una firma de una declaración conjunta entre el Papa y el patriarca de Constantinopla, ¿qué será? ¿Serán simplemente afecto, buenas intenciones?
¿O avances?
¿O va a haber algún avance de tipo teológico, de tipo disciplinar en el camino que las iglesias llevan rumbo a la unidad y que ambos cabezas de ambas iglesias tienen?
El obispo de Roma, como se ha definido Francisco.
Y el obispo de Constantinopla, de la segunda Roma, podríamos decir, ¿no? De la Roma de Oriente. Bueno, pues no sabemos. Sabemos que va a haber esta firma y eso ya dispara la expectativa. Que el programa es tremendo, es decir, son 3 días de una intensidad impresionante. Empieza en Amán. Es una honra también para Jordania, el único país musulmán, de mayoría musulmana, donde los cristianos gozan, digamos, de una mínima libertad en la que moverse. Después Belén, la etapa, podríamos decir, entre comillas, palestina,
sí.
Y después Jerusalén, con una celebración ecuménica con todos los patriarcas de las iglesias que están en Oriente Medio, en la Basílica del Santo Sepulcro, que es curioso porque es un poco la basílica que escenifica la división secular entre las iglesias y va a ser el espacio donde todos los jefes de las iglesias presentes en el Medio Oriente se van a reunir para una plegaria común. Bueno, hay muchas cosas más que contar, pero vamos, eso yo creo que es lo principal del viaje.
Gracias, José Luis, por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando son las 6:40, 5:40, miramos al exterior para conocer los puntos más calientes del planeta. Conversación telefónica entre Obama y Putin sobre Ucrania. Desde Nueva York, Carolina Martín.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha instado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a retirar las tropas y no dar ningún paso que viole la integridad territorial y soberanía de Ucrania si quiere alcanzar una salida diplomática a la crisis. El mandatario ruso llamó este viernes al presidente estadounidense, que se encuentra de visita oficial en Arabia Saudí, para tratar la propuesta diplomática de la administración americana. Obama ha pedido a Putin que dé una respuesta concreta por escrito y ambos líderes han acordado que sea debatida por los jefes de la diplomacia. El presidente estadounidense ha urgido también a Rusia a que apoye el proceso de reformas iniciado por el gobierno ucraniano y que evite más provocaciones, incluida la movilización de tropas a la frontera con Ucrania.
Rusia critica la resolución de Naciones Unidas que declaró inválido el referéndum que sirvió para hacer oficial la anexión de Crimea. Ricardo Marquina.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, criticó la resolución de las Naciones Unidas que declaró el referéndum de Crimea como no válido, apuntando que esas declaraciones son contraproducentes para estabilizar la situación en Ucrania. La Asamblea General de la ONU aprobó esta resolución con 100 votos a favor, 58 abstenciones y 11 en contra, declarando así ilegítimo el referéndum por el cual Crimea pasaba a ser parte de Rusia. Entre los países que han dado por bueno este referéndum encontramos a socios históricos de Moscú, como Armenia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua o Sudán.
Y Angela Merkel se ha reunido con el presidente chino Xi Jinping para abordar el estado de sus relaciones económicas y los conflictos actuales en Europa Oriental. Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel recibió ayer en Berlín al presidente chino Xi Jinping y ambos abogaron por estrechar su cooperación, en especial a nivel de Naciones Unidas y del G20, para encontrar una solución a la actual crisis de Ucrania. Ambos insistieron en la necesidad de que sea una solución pacífica. Y, por supuesto, hablaron también de intensificar las relaciones económicas, especialmente en los campos de la digitalización de la industria, la cooperación en materia energética y la investigación. Merkel agradeció a China que confiase en el euro durante la crisis de la deuda deuda, y el presidente chino, por su parte, recordó que su país nunca dudó del euro y que espera una intensificación en las relaciones comerciales con la Unión Europea. Merkel, por último, no olvidó mencionar la importancia del respeto a los derechos humanos, aunque con la boca pequeña, la verdad. Lo cierto es que en Berlín, en el emblemático Martin Gropius, una exposición del artista opositor chino Ai Wei ha abierto en coincidencia con esta visita y se ha convertido en el símbolo de las protestas por la libertad de expresión en China durante esta visita oficial.
En Francia, todo dispuesto para la segunda vuelta de las elecciones municipales que se celebra mañana. París, Asunción Serena.
Los socialistas temen perder mañana un centenar de ciudades de más de 10.000 habitantes, y las que más daño podrían hacer son Toulouse y Estrasburgo. La semana pasada, aunque sabían que lo tenían difícil, esperaban poder arrebatar Marsella a la derecha y ocultar tras esta victoria la extensión de la derrota, pero los resultados de la primera vuelta les dejaron caos cuando vieron que llegaban terceros por detrás del Frente Nacional. Además, en ciudades donde han negociado retirarse o fusionarse con otras listas, se han encontrado con que sus candidatos no han hecho caso de las consignas. El enfado contra François Hollande hace estragos, y el nuevo récord de paro que hemos conocido esta semana no va a ayudar. Solo si los abstencionistas deciden ir a las urnas, el gobierno podría amortiguar la derrota. En cuanto a la derecha, podrá hablar de victoria, pero seguramente se le escapará la más vistosa, París, donde, si los sondeos no se equivocan, a partir de mañana tendrán como alcaldesa la española Anne Hidalgo. Y la extrema derecha, que ya había obtenido la alcaldía de Nambomón el pasado domingo, podría hacerse con otras 5 o 6 ciudades.
Este sábado ha entrado en vigor la ley de matrimonios entre parejas del mismo sexo en Inglaterra y Gales. Begoña Pérez, Londres.
El matrimonio homosexual entraba en vigor la pasada medianoche en Inglaterra y Gales. Así culminaba una iniciativa del gobierno del primer ministro conservador David Cameron, que fue aprobada el año pasado en el Parlamento de Westminster. En la práctica, las uniones civiles en los ayuntamientos británicos para parejas del mismo sexo llevaban en vigor 8 años, algo que permitía a un miembro de la pareja recibir la herencia del otro si este fallecía, pero a partir de ahora el matrimonio también permitirá adoptar el apellido del cónyuge. Según un estudio divulgado ayer por la radio BBC Five Live, 1 de cada 5 británicos rechazaría acudir a una boda gay, pero este sondeo también reflejaba que un 68% de los británicos está de acuerdo con el matrimonio homosexual. De este modo, David Cameron logra sacar adelante una de las causas que había abanderado como líder de los conservadores, a pesar de haber enfrentado reticencias de miembros de su partido, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Anglicana, la mayor confesión en Reino Unido, que ha dejado entrever divisiones internas al respecto. Para celebrar esta iniciativa, algunos edificios gubernamentales izaron ayer la bandera arcoíris representativa de los homosexuales.
En Portugal continúa la polémica por un encuentro entre el secretario de Estado de Administraciones Públicas y un grupo de periodistas. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, un encuentro de récord del secretario de Estado y Administraciones Públicas esta semana con periodistas lusos, donde les anunció que el gobierno de Passos Coelho iba a poner en marcha recortes permanentes en las pensiones de los funcionarios, ha tenido tal repercusión en las redes sociales y la prensa que ha obligado al propio primer ministro de visita oficial en Mozambique y a su viceprimer ministro Paulo Portas a desmentir la noticia y a confirmar que el secretario de Estado no estaba autorizado para hacerlas. La prensa lusa analiza lo sucedido como una marcha atrás del gobierno portugués en los nuevos recortes a los pensionistas del Estado, tras ver la polémica montada y las amenazas del Constitucional en vetarlos. De hecho, el Consejo de Ministros Extraordinario del próximo lunes, donde supuestamente se iban a aprobar dichos ajustes en las pensiones en Portugal, se canceló ayer.
Una mujer holandesa de 22 años se ha convertido en la primer paciente en el mundo al que se le ha implantado la totalidad del cráneo. Miguel Sánchez, de Bruselas.
Buenos días. Es la primera vez que se ha llevado a cabo una operación como esta en la que se ha reemplazado la pieza total del cráneo. Hasta ahora se habían realizado operaciones similares, pero solo parciales y temporales. La decisión se ha tomado por la gravedad de la situación. Una chica de apenas 22 años, cuyos huesos craneales habían crecido provocándole problemas de coordinación, dolores e incluso empezaban a deformarle el rostro. Que perdiera más funciones cerebrales, cuenta el equipo médico, era cuestión de tiempo, por lo que se optó por la decisión más radical. La operación se realizó hace 3 meses, pero solo ahora se ha dado a conocer cuando la paciente se ha recuperado la vista totalmente e incluso ha podido volver al trabajo.
Y en Marruecos, huelga de panaderos. Rabat, Beatriz Mesa.
Cientos de panaderos de Marruecos han estado 2 días de huelga sin vender pan a los ciudadanos. Exigen al gobierno, encabezado por los islamistas del PJD, que suban el precio de este producto. Consideran que después de 10 años sin subir el precio del pan, es ahora el momento de hacerlo para sacar más beneficios. Pero eso supondría una medida muy impopular por parte del Ejecutivo. Este alimento es esencial, básico para la economía familiar marroquí y es muy barato, además, porque se encuentra entre los productos subvencionados por el sistema. Una subida de su precio supondría revueltas sociales como las que tuvieron lugar en Argelia en las vísperas de la primavera árabe. La huelga en Marruecos, que fue convocada por la Federación Nacional de Panaderos y Pasteleros, ha tenido, eso sí, un seguimiento de un 80%, pero solamente las principales panaderías, porque los mercados tradicionales, como en la Medina y las pequeñas tiendas, se ha seguido sirviendo pan, porque al fin y al cabo este es intocable y eso el gobierno lo sabe.
En Argentina se ha convocado una huelga general para el próximo 10 de abril. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Confiados en que se logrará una medida de fuerza e histórica, las centrales sindicales mayoritarias de Argentina han convocado a una huelga general para el próximo 10 de abril, aunque esta vez será sin movilización. Los distintos sindicatos se han ido adhiriendo rápidamente a la convocatoria de la todopoderosa Confederación General del Trabajo, que desde 1987 preside el camionero Hugo Moyano, ex socio incondicional de los Kirchner, sobre todo en tiempos del ex presidente muerto. La gran batalla se desató luego que el gobierno blanqueara una gran inflación, que estuvo falseando los datos en los últimos 7 años y que para este año se prevé que rondará el 40%. Lo que provocó una importante devaluación y el reclamo, sobre todo en el ajuste de los salarios. La creciente inseguridad y el avance del narcotráfico, junto al ajuste salarial de los jubilados, son algunos de los reclamos que se han puesto sobre la mesa a la hora de esta convocatoria de paro para el próximo jueves 10. Esta será la segunda huelga general contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en poco menos de 1 año y medio.
El gobierno de Venezuela y la oposición han iniciado ronda de contactos para intentar terminar con la crisis política que vive el país. Jacobo García.
Leopoldo López seguirá en prisión, decidieron ayer los tribunales. Sin embargo, ya han comenzado los contactos entre las partes para intentar buscar la reconciliación entre las dos Venezuelas. Ese era al menos el compromiso que las partes habían aceptado tras la visita de esta semana de los cancilleres de UNASUR. Brasil, Ecuador y Colombia serán los 3 países que supervisarán el buen rumbo de estas conversaciones. Falta también elegir a un mediador, tal y como se comprometieron, aunque aún se desconoce quién será esta persona y si será nacional o extranjero. Y entre los posibles mediadores está la Iglesia. Capriles pidió su intervención en su momento y el Vaticano respondió ayer que tanto la Santa Sede como el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, sin duda están dispuestos y deseosos de hacer lo que sea posible por el bien y la serenidad del país, dijo textualmente el Vaticano. El propio Maduro ya dijo que este mediador podría ser Pietro Parolin, porque fue embajador de la Santa Sede en Caracas.
Este fin de semana se celebra en Brasil la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Arturo Lezcano, Brasil.
Durante todo el fin de semana se celebra en Costa do Saguipe, en Brasil, la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, donde se discute el momento económico de América Latina y Caribe y se difunden además los datos y perspectivas macroeconómicas de la región. Esta vez además se ha abierto el debate al papel del sector privado, uno de los ejes centrales de la reestructuración del banco. En las jornadas de hoy y mañana, las autoridades desvelarán informes sobre el desarrollo latinoamericano. Se espera una estimación de crecimiento de un 3% para 2014, más bajo que la media de la última década, pero acorde al entorno global y a la estabilidad de una región cada vez más asentada, pero que sin embargo adolece aún de falta de transparencia en sus instituciones.
El que fuera primer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, ha sido nombrado secretario general de la OTAN y ha afirmado que la crisis en Ucrania y el despliegue de tropas rusas en Crimea muestran la importancia y vigencia de la Alianza Atlántica. Ucrania necesita ayuda. Jessica Quintero.
La falta de ayuda internacional en Ucrania puede acentuar la lucha interior por acceder al poder. Así lo ha considerado en declaraciones a COPE el investigador del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, quien ha asegurado que si Putin no comete el error de dar nuevos pasos, las consecuencias se quedarán en meras desconfianzas y sanciones económicas individuales.
Si ven que efectivamente el gobierno ruso degenera en una campaña de expansión, pues todos
unirán para contrarrestarlo. Pero si ven que no ocurre esto, sino que es un hecho aislado, pues darán por sentado que Crimea se ha perdido y a convivir con la situación actual.
La crisis económica y las relaciones particulares de cada país con Rusia son las principales objeciones para que la comunidad internacional se una para adoptar duras medidas.
Enseguida hablamos de cómo conducimos los españoles.
Casi seguro que esto te afecta.
La nueva ley de tráfico, ¿eh? Ojo.
Por eso en COPE te estamos informando.
Casco en bicicleta en las ciudades hasta los 16 años.
Se podrá circular a 130 en algunos tramos de autovías y autopistas.
Se podría movilizar el vehículo si un niño no lleve sellita.
Te lo estamos explicando.
1.000 euros por conducir bajo los efectos de las drogas o duplicar la tasa de alcoholemia.
En COPE trabajamos para tu información.
Esto nos afecta a todos.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los españoles somos los que más pitamos, insultamos, adelantamos por la derecha. Eso es por lo menos lo que dice la Fundación Vinci, que acaba de publicar un estudio donde ha analizado la manera de conducir de todos los europeos. Julio Laria es director del área de seguridad de la Fundación MAFRE. Julio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
¿Esto que dice la Fundación Vinci es verdad?
Bueno, supongo que habrán hecho la respectiva encuesta y habrán constatado estas situaciones. Yo particularmente no creo que sea cierta al 100%,
yeah.
Porque, bueno, de alguna manera siempre pensamos, cuando se hace una encuesta siempre nos ponemos en un plan muy crítico y los españoles somos especialmente críticos.
Yeah. Pero es verdad que es verdad que pitamos mucho, adelantamos por la derecha, insultamos. Esto de insultar, no sé si se llegan a oír los insultos, pero es una práctica frecuente, ¿no?
Yo no lo sé. De verdad que quiero pensar en positivo, y en este sentido yo creo que los datos sobre nuestra siniestralidad,
sí,
nuestra mejora en los últimos años, creo que va un poco en contra de
porque
de
la cosa ha mejorado mucho, ¿qué?
Ha mejorado muchísimo. Ahora mismo España puede sacar pecho, presumir ante la Unión Europea, ante todos sus socios, pues de ser el séptimo país con mejores resultados en cuanto a fallecidos por millón de habitantes. Y digo séptimo incluyendo a Malta, que es el primer país y que, en fin, Malta es un país un tanto peculiar en cuanto a tamaño y red de carreteras. Es decir,
exactamente,
los países grandes somos los sextos a nivel europeo.
Pero eso es porque ha bajado el límite de velocidad, porque las multas son muy altas, porque hay muchos radares.
Pues en seguridad vial y en esto y analizando estos temas siempre hay que meter todos estos factores en relación. No por una sola una causa, no por el carnet por puntos, no por los radares, no por las multas, no. Es un poco de todo es lo que contribuye a estos resultados tan positivos.
Entonces no somos tan mal educados ni tan poco prudentes al volante como dicen estos estudios.
Bueno, yo creo que por lo menos eso no se traslada luego a la siniestralidad, que es lo verdaderamente importante. Te puedes enfadar un momento en un semáforo, pero bueno.
Y eso da igual.
Y eso sí, eso no te lleva, no lleva aparejado una conducta imprudente conduciendo, bueno, pues es parte quizá del carácter también, ¿no?
Julio Laria, director del área de seguridad vial de Fundación MAFRE. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Hola, gracias. Buenos días.
María García nos cuenta qué tenemos en la agenda cultural este sábado.
Este sábado en Barcelona se celebra un acto por la erradicación del trabajo infantil. La soprano Pilar Jurado ofrece al final del mismo un concierto a las 7:30 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Y este fin de semana tenemos dos alternativas de arte contemporáneo. En la Fundación Juan March, la abstracción de Josep Albers reúne en la muestra Medios Mínimos, Efectos Máximos. Manuel Fontán es director de exposiciones de la Fundación Juan March.
La fuerza motora es esa idea de economía del arte, alrededor de esa idea fuerza, de ese motor de la economía, de la forma de la reducción tan típica del arte moderno, de la que quizá Albers sea una figura paradigmática. Hemos hecho hueco en la exposición a, digamos, ser justos con su temprana y vocacional dedicación a la enseñanza. Fue alumno y profesor en la Bauhaus.
Y en el Reina Sofía se ha presentado una muestra monográfica del artista minimalista y conceptual alemana Ann Darboven. La exposición incluye objetos que había coleccionado el artista. Manuel Borja Villel es director del Museo Reina Sofía.
Vemos que la concepción del artista, en este caso, se aísla bastante del artista moderno o del artista tradicional interesado meramente en los objetos o las formas, y vemos que lo importante para Ann Darboven es las relaciones entre estos objetos y las formas.
Seguimos con ciencias. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales se ha presentado María Slobodska-Curie, una polaca en París, una muestra que recorre la vida de la científica Marie Curie a través de fotos y textos inéditos. Belén Juste es la comisaria de la exposición.
Marie Curie, además de una gran científica que hizo mucho por la humanidad descubriendo sobre todo el radio, fue una mujer de un amplio compromiso social, muy solidaria y que hizo una labor por el bienestar de la humanidad en general. Y es un ejemplo de lucha por un ideal.
Y terminamos con Sergio Dalma.
Me miras, yo me quedo quieto. ¿Quién lo hubiera dicho? Míranos.
El cantante presenta su último disco, Cadore 33, en la Auditori del Fórum en Barcelona esta tarde a las 9. Este es su primer single, Si te vas.
Me quedo callado, te miro a la cara y ya no puedo respirar. Si te vas, no vuelvas a mirar atrás. Yo no voy a esperar. Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré. Si te vas, no vuelvas a mirar atrás. Si te vas, yo no voy a esperar. Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes. Yo ya no estaré.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí las estamos contando desde hace una hora. Ya tenemos nueva tarifa de la luz. Entra en vigor el 1 de abril. Enseguida se lo contamos. Es sábado, esperemos que no sea otro sábado de violencia como el de la semana pasada, pero ya veremos, porque hay convocadas manifestaciones en Barcelona. Una de ellas se llama Jaque a la Monarquía, otra quiere repicar lo que sucedió en Madrid. Esperemos que no, repetimos, la violencia que sufrió la capital hace una semana. En Barcelona los antisistema tienen especial fuerza. Ayer la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó una condena sin matices de la violencia. María Daván.
La vicepresidenta del Gobierno pedía a todas las fuerzas políticas aplicar una política de tolerancia cero ante los actos violentos de cualquier tipo que se produzcan en las manifestaciones. Para Soraya Sáenz de Santamaría, en este tema no puede haber matices.
Pero la violencia es una línea que no deberíamos nadie ni matizar, ni tener, ni escatimar la condena que se merece.
Sáenz de Santamaría negaba, eso sí, que el Gobierno se esté planteando obligar a cambiar de sitio las manifestaciones. La vicepresidenta eludía así la polémica.
Quiero señalar que el Gobierno no ha reclamado ninguna posición jurídica por parte del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Justicia en cuanto a sus titulares sobre este punto, ni se está trabajando en este sentido.
Sáenz de Santamaría respaldaba la labor de las fuerzas de seguridad del Estado y recordaba que mantener la seguridad es garantizar la libertad.
Por cierto, que la coordinadora organizadora de la manifestación del pasado sábado denunció ayer a la policía ante la OSCE. Es el mundo al revés, las víctimas que se convierten en verdugos. ¿Por qué ayer Soraya Sáenz de Santamaría reclamaba esa condena sin paliativos a la violencia? Bueno, pues que porque el PSOE se retrasó, ¿eh? Dice que no condenó la violencia hasta un día después, porque era el día de luto de Adolfo Suárez, y porque IU, Izquierda Unida, no la...